Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en Temporada de libros,
Carlos Fonseca, Austral.
Miro América, pero desde una visión transversal, casi con los ojos de aquel nacional que se ha vuelto extranjero. Austral es una novela que trata sobre lo que le pasa al lenguaje, al idioma, cuando se acerca a sus límites, es decir, cuando arriesga a naufragar, de alguna manera, podríamos decir.
Bienvenidos a Temporada de Libros, qué gusto encontrarnos de nueva cuenta alrededor de la literatura. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, le invito a la conversación que tendremos con el escritor puertorriqueño-costarricense Carlos Fonseca sobre su novela Austral, publicada por Editorial Anagrama. La trayectoria de Carlos Fonseca ha sido destacada. Con su primera novela, Coronel Lágrimas, en 2015, obtuvo la admiración y confianza de la crítica, que vio en él un dínamo de la novela latinoamericana. Con la aparición de su novela Museo Animal, en 2017, Fonseca comprobó su capacidad como narrador. Austral es el título de su trabajo más reciente, publicado en el 2022 por Anagrama, y se considera la más sólida historia de Fonseca hasta ahora. Austral es un relato donde, a través de un juego de correspondencias que abarca desde la fundación de la Nueva Germania en Paraguay, refugio posterior de conocidos nazis como Mengele, a una colonia de artistas en Guatemala, donde se dirime la persistencia misma de la identidad mediante la memoria. Austral habla de la realidad de la explotación y de la desaparición paulatina de lenguajes y culturas, es decir, de identidades y modos de entender el mundo. Para ello, Fonseca recurre al enfrentamiento del protagonista, Julio Gamboa, con su propio pasado. Hay una huida y regreso a una tierra de la mano del recuerdo y la memoria. En Austral, Fonseca consigue una interesante reflexión sobre las culturas americanas, su compleja sobrevivencia en la actualidad, y nos lleva, además, de las palabras al silencio. Quédate conmigo aquí, en Temporada de Libros.
Deixa a janela do sorriso aberta. Coisa boa, boa, coisa desperta. Canta, caia, caia, nos liberta. Deixa a janela do sorriso aberta. Coisa boa, boa, coisa desperta. Canta, caia, caia, nos liberta. Dá um bom feeling. Bom feeling, yeah, yeah, yeah. Bom feeling. Bom feeling, yeah, yeah, yeah. Deixa de complicação, deixa de confusão. Liberta a alma dessa prisão. Uai, yeah. Deixa-te guiar pelo coração. Deixa de complicação, deixa de confusão. Liberta a alma dessa prisão. Deixa-te guiar pelo coração. Dá-me um bom feeling. Yeah.
coração assim, desagasalhado. Vai cheio assim. Ah, um sorriso, onde é que tá? Ah, estás a pensar que faz onda assim. Tens que mesmo é buscar, buscar, buscar. E fundo, ri só, ri só. Dá um bom feeling dentro de ti. Eu dou um bom feeling dentro de mim. Um bom feeling para amar. Um bom feeling para motivar. Um bom feeling dentro de ti. Eu dou um bom feeling dentro de mim. Um bom feeling para levar. Um bom feeling para nos fazer sorrir. Bom feeling, yeah, yeah. Bom feeling, yeah, 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 yeah. Bom feeling, 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 yeah, bom feeling, yeah, yeah.
La portuguesa Sara Tavares interpreta Bom Feeling.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Carlos Fonseca nació en San José, Costa Rica, en 1987. Pasó la mitad de su infancia y adolescencia en Puerto Rico. Fonseca obtuvo un doctorado en literatura latinoamericana por la Universidad de Princeton y trabaja como investigador en la Universidad de Cambridge. Carlos Fonseca ha colaborado en revistas literarias tales como Bazar Americano, Buen Salvaje y Otra Parte, entre otras. Formó parte del grupo fundador de la revista de reseñas El Roommate. Su primera novela, Coronel Lágrimas, fue publicada en 2015. En 2022, publica bajo el sello Anagrama su relato Austral, que es la historia sobre la que charlaremos en esta ocasión. Bienvenido a Temporada de Libros, Carlos, un gusto conocerte y pues que hagas presencia con nosotros. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias, súper contento de estar acá con ustedes.
Llegas con Austral, bajo el sello Anagrama, y si bien está lleno de rutas que propones a los lectores para elegir, ahí está puesta en abismo la literatura dentro de la literatura, y te vas en este cierre de toma al corazón de lo literario, que es el lenguaje. Hay una discusión muy clara que me gustaría que comenzar con ella, que te interesa, y es justamente este lenguaje, esta pureza, ir hacia allá con todo lo que implica. Tiene que ver el lenguaje con la memoria, pero también con la explicación, pero con la construcción de identidad. En fin, me gustaría comenzar por ahí, con el lenguaje y cómo lo abordas. Bueno, hay un personaje principal alrededor de este concepto, pero que atraviesa toda tu historia, todo el relato de Austral.
Claro, sí, yo creo que Australia es una novela que trata sobre lo que le pasa al lenguaje, al idioma, cuando se acerca a sus límites, es decir, cuando arriesga a naufragar, de alguna manera, podríamos decir. Y es precisamente eso lo que encontramos acá, a través de principalmente dos protagonistas, una escritora inglesa que está sufriendo de afasia, es decir, está perdiendo el idioma, pero que aún así está intentando escribir una última novela, una novela que la regrese a su pasado, y a través de un personaje, Juvenal Suárez, que es un indígena nativo, que es el último hablante de su idioma, ¿verdad? Entonces, de alguna manera son como espejismos o espejos de sí mismos. Hay una escritora que todavía tiene, que está perdiendo el idioma, pero que todavía tiene ese mundo que el idioma habla, mientras que el Juvenal Suárez es alguien que es el último en tener el idioma, pero le falta una comunidad para hablarlo, ¿verdad? Y quería trabajar eso porque, al final de cuentas, los escritores lo que tenemos es el idioma y el lenguaje.
Hablas de límites y efectivamente a través de estos dos personajes, de Juvenal y de la escritora, te vas a polos muy distintos. Una está perdiendo, digamos, su sentido profesional, su identidad, su posibilidad de comunicación a través de esta condición afásica. Y el otro pierde todavía más que eso, ¿no? Perdemos con él y con su lengua, pues, esta explicación particular del mundo desde un lenguaje. Y tristemente, más allá de la ficción que planteas en Austral, pues para nosotros los latinoamericanos y para un país como México, nos suena mucho y nos preocupa, porque en esa condición están varias lenguas.
Sí, bueno, yo creo que es una novela que está dirigida hacia América Latina, una región que lingüísticamente es muy variada, es decir, a veces tendemos a pensarla solamente en relación al español, pero está saturada de idiomas indígenas, que muchos de los cuales están bajo peligro de extinción. Entonces me gustaba, o intenté como explorar esa política del idioma, a través de estos dos personajes, a través de la escritora inglesa Lisa Brabanel, que decide tomar una decisión bastante política de escribir no en inglés, sino en español, y por otra parte también pensar dentro de América Latina la posición del español como idioma dominante en relación a otras lenguas indígenas, como en este caso la lengua indígena del Nativo, que están a punto de desaparecer dentro de un mundo globalizado que de alguna manera expulsa o marginaliza a estos sujetos.
Temporada de libros.
Literatura que llega
a tus oídos. A tus oídos. Volvemos. Historias para escuchar. Continuamos.
Quédate con nosotros. Estamos conversando con el escritor puertorriqueño costarricense Carlos Fonseca. El concepto de globalización nos permite entender el mundo desde un observatorio muy particular, cuya plataforma, pues aunque nos duela mucho, está planteada mucho desde el mercado, frente a las pequeñas comunidades, pequeñas entrecomilladas, que todavía viven, no solo todavía, sino que exigen incluso ser visibles, hablables, ¿no?, pensables. Y el siglo XX en América Latina se caracterizó mucho por la normalización de esta pluriculturalidad. Tanto lo normalizamos que se volvió invisible. Ahora, tu generación, los nacidos en los 80s, quienes hoy escriben desde, y no porque acá habiten, como en tu caso, que estás en otro continente, en otro sitio, pero sí que crecieron y que tienen una visión distinta, un observatorio diferente desde el cual vuelven a América Latina, y qué es lo que ven y qué es lo que quieren contar, Carlos.
Sí, bueno, yo creo que esa es una novela sobre la globalización, pero no a favor de la globalización. Una novela que intenta, de alguna manera, pensar la tensión que existe entre la globalización y ese tipo de globalización que ocurre desde los 1990 en América Latina en particular, y la tensión que existe con lo local, ¿verdad? La tensión entre lo local y lo global. Y yo creo que algo que caracteriza a los escritores nacidos en los 80 es que estamos repensando esa tensión entre lo local y lo global más allá del la especie de canto celebratorio de lo global que encontramos en los escritores que empezaron a escribir en los 1990, en los grupos como Macondo, El Crack, que celebraban la posibilidad de escribir novelas que fueran globales y que no estuvieran centradas en América Latina. Creo que los escritores de mi generación piensan de manera global, pero miran siempre hacia América Latina y en particular miran hacia esas comunidades que, como bien mencionas, han sido invisibilizadas. Yo vengo de dos regiones, Centroamérica y el Caribe, que en el mercado editorial a veces son invisibilizadas por razones mercantiles, y quería de alguna manera proponer una narrativa que sacara a esas regiones fuera de la invisibilidad y que les diera cierto como posición primaria.
Eso es muy interesante, Carlos. Efectivamente, la zona de América Central se deja de ver, se deja de hablar de ella. Para los americanos, los latinoamericanos mismos, para México, por ejemplo, a pesar de nuestra frontera latente, real, física y directa con Centroamérica, de verdad que hablamos muy poco de ella, más allá de la tragedia, ¿no? Y nos tiene que tocar para que hablemos de ella, como la migratoria, etcétera. Hay un montón de asuntos que tienen que ver con la región centroamericana que no vemos, ¿no? Me gustaría que me hablaras justo de tu formación y de tu contacto, tú como centroamericano, caribeño, con este puente que está tendido en tu identidad. ¿Cómo viviste esta tradición literaria de esta herencia del boom, del crack latinoamericano? ¿Y qué de ella permanece? ¿Y si qué tan consciente la tienes cuando escribes?
Primero que todo debo decir que estoy muy contento de que recientemente han habido varios escritores y escritoras mexicanos y mexicanos que han prestado bastante atención al asunto centroamericano. Como bien mencionas, a raíz del problema migratorio con la frontera del sur, con Centroamérica, estoy pensando, por ejemplo, en libros como el Emiliano Monge, Las tierras arrasadas, que trata el asunto migratorio, o libros como el de Antonio Ortuño, La fila india, ¿verdad? Son libros que ya están pensando la relación México-Centroamérica, que como bien mencionabas, durante mucho tiempo fue invisibilizado. Con respecto a mi biografía y a mi relación de dónde vengo un poco, bueno, como escritor centroamericano, caribeño, puertorriqueño, costarricense, crecí también un poco mirando hacia afuera. También uno miraba los grandes escritores, Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Clarice Lispector, Jorge Luis Borges, Bioy Casares y demás, y siempre parecían que venían desde afuera, ¿verdad? Y eso en algún punto me di cuenta que tenía que ver con el mercado editorial, ¿verdad? Un mercado editorial que encuentra en ciertas regiones un público lector tan masivo que puede realmente darle plata. Y en ese momento empecé como un poco a mirar también un poco más hacia adentro y encontrar dentro de las propias tradiciones nacionales, como en el caso de la literatura costarricense, una tradición muy rica que va desde Carmen Naranjo hasta hoy día, hasta Luis Chávez, en el caso de la tradición puertorriqueña, desde Julia de Burgos hasta Marta Ponte hoy día. Entonces empecé a ver esas tradiciones más locales, más nacionales, y empecé de alguna manera a tejer mi propia narrativa en relación tanto a esas tradiciones como a una tradición latinoamericana más amplia. Siendo costarricense puertorriqueño, una cosa que pasó muy rápido fue que empecé a como identificarme como latinoamericano, ¿verdad? Como alguien al final de cuentas que escribe y habla en español. Y creo que esa posibilidad de un latinoamericanismo me interesaba mucho. Cuando yo empecé a leer, que habrá sido como al principio de los 2000, fue justo el fenómeno Roberto Bolaño. Y creo que algo que Bolaño me enseñó era de que sus novelas eran novelas que eran globales, porque estaban marcadas por las rutas migratorias de los exiliados políticos de los 70, pero eran novelas que miraban hacia América Latina, ¿verdad? Y en ese caso le daba una vuelta de tuerca a la tradición del crack o la tradición de Macondo. Y eso fue de alguna manera lo que influyó en el tipo de narrativas que yo empecé a narrar y a escribir en ese momento. Pero por otra parte, algo que me interesaba de Bolaño era que regresaba a un cierto latinoamericanismo literario que hasta ese momento había sido visto como con malos ojos porque se veía como demasiado cercano al realismo mágico de García Márquez, que marcó durante tanto tiempo. Yo a García Márquez lo adoro, fue uno de los escritores que me marcó, pero me gustaba esa idea de regresar a cierto latinoamericanismo que no fuera nada más mediado por el realismo mágico, por lo real maravilloso de Carpentier.
Nunca antes ha estado en el desierto, pero a menudo los ha imaginado. Por eso cada vez que mira la postal que ahora tiene entre manos, su primer instinto es ver allí un retrato de la llanura árida. Poco importa que la fotografía esté en blanco y negro. Él imagina las tonalidades de la arena, la atmósfera de tedio, la sensación de vacío. En la imagen no parece haber nadie. Apenas una decena de líneas rigurosamente dispuestas que de pronto él convierte en las calles solitarias de un antiguo pueblo minero. Ve los montículos blancos que aparecen sobre los bordes de la postal y se dice que son nubes. Pero entonces empieza a dudar. En una segunda mirada, las manchas blancas pierden su ligereza y comienzan a aparecer colinas de sal. Sin más, la llanura se convierte en un enorme salar. Las líneas trazadas sobre la planicie señalan los caminos por los cuales solían transitar los vagones llenos de salitre de esa fábrica deshabitada que le recuerda, en un último vuelo de fantasía, a la rugosa superficie lunar, con sus cráteres y sus valles, con sus geometrías arcaicas. Solo en ese momento, cuando la imaginación llega al límite, se dice lo que sabe. Se trata de la fotografía de un simple vidrio sucio y que allí donde recién creyó encontrar la superficie del desierto, del salar o de la luna, no hay más que polvo. No hay más que polvo. No hay más que polvo. No hay más que polvo.
Y lo que encontramos en Austral es sin duda una búsqueda por la renovación de este lenguaje literario latinoamericano, pero también como volver a visitar asuntos fundamentales respecto a la construcción de la identidad. Creo que hay un coro junto con Austral de publicaciones que están buscando recontar nuestra historia desde nosotros. Ya no nos la creemos como nos han dicho que somos, ni cómo dicen que ha sido nuestra historia desde Europa y sus lenguas, ¿no? Incluso desde el norte de América, sino que ahora hay una necesidad de tomar la palabra y de irrumpir con ella y hablar de nuestro territorio, hablar de sus crisis y hablar de nuestros pueblos.
Claro, mencionabas ahora algo central. Yo creo que es fundamental pensar desde dónde se nos ha narrado nuestra historia y quién la ha narrado. Mencionabas la relación entre norte y sur, ¿verdad? Y yo creo que es algo que está muy presente en Austral. Esta pregunta desde dónde se ha narrado la historia de Latinoamérica, la historia latinoamericana, y cómo nosotros como escritores o como narradores podríamos volver a ella, volver a narrarla, volver a revisitarla y encontrar una manera de expresar nuestra identidad desde nosotros mismos, más allá de las fantasías que han sido proyectadas sobre nosotros desde el norte global.
Hay otra cosa en Austral, es un relato sumamente telúrico. O sea, sí, está el lenguaje y la discusión alrededor del lenguaje, la reapropiación de un lenguaje que reconoce su tradición literaria, pero que quiere también tener una voz propia. Y hay una cercanía muy sólida con la tierra, con el territorio americano. De ahí nutres mucho de lo que pasa acá, y también hay un compromiso con la visión de lo que hoy pasa en materia de sostenibilidad, en materia de recomposición del territorio, pues con todas estas dinámicas, pues de desplazamientos, el sometimiento al que se ha tenido a muchísimos pueblos en América Latina.
Sí, yo creo que en los últimos 10 años el debate ha cambiado. Yo recuerdo, por ejemplo, hace 10 años cuando yo empecé a escribir, todo este tipo de narrativa telúrica era visto con malos ojos, era visto como algo muy anticuado, que nos llevaba a las novelas de la Tierra, De los 20, de los años 20, como La Vorágine o los Pasos Perdidos de Carpentier, pero era visto como algo que ya habíamos dejado atrás y que tenía que ver con ciertos discursos identitarios muy pasados de moda. Y es interesante ver cómo algo ha cambiado en los últimos 10 años, que ha puesto la cuestión de la naturaleza en un plano principal y nuestra relación con la naturaleza en un plano principal, y nos ha forzado a regresar a ese tipo de narrativas, como Los Pasos Perdidos de Carpentier. Recientemente, por ejemplo, leía una gran novela del escritor boliviano Edmundo Paz Soldán titulada La Mirada de las Plantas, y leyendo al final las últimas páginas, Paz Soldán mencionaba cómo regresaba él a la vorágine, cómo había encontrado ahí como un modelo para narrar la naturaleza latinoamericana. Y yo creo que es súper interesante cómo estamos regresando a esas narrativas más telúricas y cómo viendo en ellas de alguna manera una forma de narrar ese debate sobre el rol de la naturaleza en un mundo que se nos cae abajo precisamente en relación al cambio climático.
Temporada de libros. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Volvemos. Voces de la literatura en nuestra lengua. En nuestra lengua. Temporada de libros. Temporada de libros. Continuamos.
Quiero hacerte, deshacerte, como arena entre los dedos, como lava incandescente, en tu cuerpo un fuerte que me cubra de la gente y sus castillos en el aire, sin luz ni agua corriente. Que quiero hacerte cemento fresco, plantar mis huellas en tu cuerpo y que no te seques, que seas la lluvia que no pare sobre este desierto, un trofeo que mostrarles cuando te disequen. Que no, que quiero hacerte un nuevo idioma, una nueva lengua que no se trae. Que no se hable entre personas ni nomenclaturas, de labio a labio, de tu cintura a comisuras. Que quiero hacerte tantas cosas que ya no sé, porque te cuento todo esto no lo empiezo a hacer. Que quiero hacerte tantas cosas que ya no sé, que a punto acaba lo de hacerlas para solo querer qué hacer.
Qué hacer, qué hacer cuando entras a matar y me rematas a placer. Qué hacer,
yo ya no sé qué hacerte más.
Si tú me dejas, pruebo.
Que quiero hacerte lo que no te hicieron o que no hiciste si aprendiste un par de trucos nuevos. Ahora sin trucos, que quiero hacerte un par de juegos, comer tu fruto sin dejarme magia para luego. No. Que quiero hacerlo en cualquier sitio porque no te escondes, y que no importe cómo, cuándo, ni por qué, ni dónde, de tal manera que me cuelas tantos pensamientos. Si estás con otro tengas miedo de gritar mi nombre. Quiero hacerte que seas gata por las azoteas y me abofeteas, una loba que busca pelea. Recorrer y recorrer los osáticos de toda la Gran Vía, la ventana para que Madrid lo vea. Vea.
Que quiero hacértelo otra vez, de cara o contra la pared. Que quiero hacerte tanto que al final te vas a hacer querer.
Qué hacer, acércate.
Qué hacer cuando entras a matar y me rematas a placer.
Qué hacer, acércate.
Yo ya no sé qué hacerte más. Si tú me dejas, pruebo. Qué hacer, acércate. Qué hacer cuando entras a matar y me rematas a placer. Qué hacer. Yo ya no sé qué hacerte más.
Raiden canta Solo los amantes sobreviven.
En la cama, besarte en la calle. Quiero hacerlo en camerinos y que todos hablen. Que me despiertes comiéndome y tengas mi llave. Encontrarnos en un nada y no daré detalles. Mientras clavas una story, bajar de tu ombligo. Mientras sigo ver que
cara quedará en el vídeo. Quiero hacerte tantas cosas que no sé qué hacer. Lo que sí sé es que lo que sea lo quiero contigo.
Estamos charlando con el escritor Carlos Fonseca.
Hablando del cambio climático y las crisis reales a las que insistimos en evadir, en evitar, en saltar rápido, hay en esta visión de la Amazonía, de los Andes, de toda la complejidad del sur americano, una búsqueda por profundizar y complejizar el ecologismo. Creo que se ha vuelto un asunto sumamente, gracias al mercado otra vez, superficial. Hay una lectura de que, bueno, si comemos semillitas, si nos volvemos veganos, pero todo está dentro de un pensamiento industrial. ¿Cómo es posible que en México busquemos comer salmón, ¿no? Que viene de granjas, lleno de hormonas, y nos sintamos como bien porque todavía preguntamos que si está fresco, ¿no? Y dentro de esta discusión hay un montón de asuntos. Y en Australia hay un cuestionamiento del concepto ecología.
Sí, yo creo que tiene también que ver con... Yo vengo de Costa Rica, un país que, en donde de alguna manera este discurso ecologista ha estado muy vinculado con el discurso turístico, ¿verdad? Entonces yo creo que Austral de alguna manera se empieza a preguntar o empieza a complejizar desde ahí la cuestión. Dice, ¿hasta qué punto ese ecologismo podría ser un aparato discursivo turístico, ¿verdad? Que vende América Latina dentro de ciertas, figuras o metáforas ecologistas o naturales, pero ¿qué se encuentra detrás de eso, verdad? Entonces, ir más allá de ese turismo ecológico es lo que me interesaba acá y empezar a complejizarlo desde adentro, viendo lo que se encuentra detrás de esas decisiones mercantiles, que son las decisiones que han, de alguna manera, regido el proceso globalizador que ha acabado por producir precisamente estas discrepancias o estas desigualdades.
Tú ejercitas tu voluntad, tú decides hablar de estos asuntos en Austral y decides hacerlo con un montón de experiencias, a pesar de tu juventud, que tienen que ver con estancias, con vivir todo lo que implica en otro lugar, en otros países y particularmente en Europa. ¿Qué te enriquece? ¿Qué te brinda esa perspectiva? Es decir, tú estás en América y no estás en América Central. Sin duda, la experiencia de vida que te da estar en Londres, dar clases allá, estar en distintas grandes ciudades europeas, sigues avistando América, pero efectivamente lo harás con otras cosas en la cabeza.
Miro América, pero desde una visión transversal, ¿verdad? Casi con los ojos de aquel nacional que se ha vuelto extranjero. Y yo creo que el extranjero siempre ha sido para los escritores una figura interesante para pensar la identidad. Porque una de las cosas que empieza a pasar cuando piensas la identidad desde la extranjería es que la identidad ya no se vuelve algo esencialista, basado en las raíces o purezas, sino empiezas a entender que la identidad está producida o creada o imaginada en relación a unas rutas que ponen a muchísima gente en contacto, que producen culturas híbridas y demás. Entonces creo que esa posición de un poco del extranjero, del latinoamericano extranjero en la propia Latinoamérica, me permite de alguna manera desestabilizar las formas bajo las cuales pensamos naturalmente la identidad como discurso de pureza, de nación, de esencia, ¿verdad? No, ahora estoy pensando en metamorfosis, en hibridez, en contacto, en rutas.
Y también te ha permitido repensar el tema de la historia latinoamericana, una historia contada a través de saqueos, conquistas, expoliación.
Sí, bueno, yo creo que América Latina se crea en relación a esos saqueos, a esas rutas y esas fantasías coloniales en donde de alguna manera el norte y el sur, Europa y la América Latina son como espejos de sí mismos, ¿verdad? Entonces la pregunta es cómo atravesar ese juego de espejos y hallar algo, ¿verdad? Más allá de las fantasías, más allá de los estereotipos, más allá de los sueños que de alguna manera Colón proyectó sobre América, que realmente es América Latina cuando pueda definirse a sí misma.
Hablar de estos temas, ahora dialogando contigo, pienso más en términos de ensayo. Sin embargo, esto es una ficción, esto es una novela. Me gustaría que me hablaras de qué te permite la ficción respecto a una base tan sólida y tan real como la que tienen todos los elementos que están en tu novela y que hemos discutido acá.
Siempre me río un poco porque yo pienso que voy a escribir un ensayo y acabo escribiendo una novela. Y yo creo que tiene que ver con, para mí, La novela es como un género que nos permite realmente pensar sobre muchas cosas, pero anclarlo en historias reales, ¿verdad? Y antes mencionabas la historia, y ahora pensándolo, creo que tiene que ver con eso, ¿verdad? Uno piensa narrativamente, uno se posiciona ahí a través de estas historias, y yo creo que mi pequeño historiador es el que me lleva constantemente a pensar narrativamente, a pensar de las a través de las historias de estos personajes que de alguna manera anclan, ¿verdad? Estos conceptos que si no se nos van al cielo, ¿verdad? O a las nubes. Y yo creo que es mi manera como de volverlo un poco más tangible, un poco más concreto.
Hay un territorio físico, geográfico, que es América Latina y que tiene que ver también con Centroamérica, tu visión del Caribe. Pero hay otro territorio, que es el textual, que es el lingüístico. ¿Cómo es el territorio de Carlos Fonseca? ¿Hacia dónde va su apuesta? ¿Y cuáles son los riesgos que corriste en Austral?
Mi territorio literario es un territorio que está formado por mis lecturas, ¿verdad? Al final de cuentas, el personaje que encontramos acá, Julio, es un lector que está constantemente, de alguna manera, ubicando sus experiencias en relación a sus lecturas. Y yo creo que ese es el tipo de escritor que soy yo, ¿verdad? Estoy constantemente ubicando mis propias historias en relación a otras lecturas que he tenido en la vida. Y bueno, uno corre siempre el riesgo, en el caso de Austral, de que este tipo de narrativas le vaya a uno para todas partes. Que no son narrativas lineales, no son narrativas cuya coherencia esté ya predeterminada, sino son narrativas cuya coherencia está haciéndose en el proceso de la lectura. Entonces yo creo que lo más difícil de escribir Austral fue intentar mantener toda esa red de historias contenida dentro de una historia central, que sería la historia de Julio, la historia de su regreso a América Latina y su intento de retomar un pasado.
La madrugada era isla y refugio. El zorro había vuelto a desaparecer, dejando la calle al inclemente cuidado de la tormenta. Julio constató su ausencia antes de regresar al rostro que lo intimaba desde la pantalla. A media luz, como si la fotografía hubiese sido tomada al filo de la tarde, los ojos cansados de un hombre de perfil cobrizo trazaban la ilusión de un destino. Creyó distinguir en esa mirada esquiva el sentido que había perseguido infructuosamente por los pasados días. Al pie de la foto se leía: Juan de Paz Raimundo en su Teatro de la Memoria, Amaxel, Guatemala. Reconoció la localidad con la alegría de quien comienza a vincular claves, pero en vez de delinear de inmediato su hallazgo, prefirió regresar al rostro. Sin ser tímido, algo en él parecía retraerse. Tras la ventana, envuelta en un manto blanco, la madrugada imitaba ese doble gesto de entrega y de ocultamiento. Austral, fragmento.
Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Volvemos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Leemos el mundo desde nuestra propia experiencia, desde nuestra propia identidad. Hablábamos de la figura del extranjero, lo provocadora que resulta, sobre todo en el ámbito creativo, en el ámbito artístico, específicamente literario. Me gustaría que nos hablaras un poco de esto, de este origen y esta experiencia desde la cual tú, como escritor, avistas la actualidad latinoamericana.
Ítalo Calvino, en una frase que siempre me gusta mencionar o recordar, decía que el lugar perfecto para el escritor es la extranjería. Y yo creo que ese es el lugar donde nos tenemos que ubicar, de alguna manera, vernos no nada más como aquellos que tienen la posibilidad de estar y el privilegio de estar en un lugar, sino también como aquellos que están del otro lado, del lado de la extranjería, que es una posición también crítica y transversal con respecto al presente. Y yo creo que de alguna manera, por razones biográficas, siempre me he ubicado en esa posición en donde estoy, no estoy en algún lugar, en donde soy, no soy de algún lugar, y esa pertenencia o no pertenencia me hace más fácil de alguna manera ver los relatos que están como en el centro de la producción de nuevas identidades en el contexto latinoamericano.
Hablábamos de Julio, de que es un lector. Me gustaría que habláramos de Carlos Fonseca, lector. ¿Qué es lo que hoy por hoy te interesa, te ocupa en tus lecturas y cómo te enriquece?
Bueno, el Carlos Fonseca lector es un lector que fue muy marcado por las lecturas tempranas. Siempre yo creo que esas lecturas que uno hace entre los 15 y los 25 años lo marca muchísimo a uno. Por ejemplo, un actor que siempre mantuve cercano con respecto a Austral, mientras escribía Austral, es William Faulkner. Juan Rulfo, cuya cita aparece en el epígrafe también, aparecía muy cercano, pero también es una novela que regresa a esas ficciones fundacionales de América Latina, como lo podrían ser Los Pasos Perdidos de Alejo Carpentier. Hoy por hoy leo un poco de todo, ¿verdad? Entonces me interesa muchísimo en particular lo que se está produciendo tanto en Costa Rica como en Puerto Rico. En Puerto Rico hay grandes autores y autoras como lo podrían ser Marta Ponte, Mayra Santos Febre, Rafael Acevedo, Cristian Ibarra. Igual en Costa Rica también me gustaría mencionar autores como Guillermo Barquero, como Luis Chávez, como Catalina Murillo. Son autores que de alguna manera están renovando la novela desde adentro, porque la novela no puede ser un género estático, sino un género que constantemente tiene que estar evolucionando conforme va evolucionando nuestra experiencia moderna. Es decir, por ejemplo, en Austral alguien alguna vez me dice, pero ¿por qué no puedes narrar una historia real que tenga principio, mitad y fin? ¿Por qué siempre se nos va por las ramas? Y yo respondía, bueno, no, es que el mundo en el que vivimos se nos va por las ramas. Basta abrir el internet para ver que nos están llegando mensajes e historias de alguna manera desde muchísimos lugares. Y acá lo que intento no es realmente ser algo completamente distinto, sino realmente ser como fiel al realismo contemporáneo, que es un realismo un poco disparatado y multidireccional en términos narrativos.
Hay una reflexión para todos los lectores, cada uno la hará a su manera y con sus referentes, y tiene que ver con cómo nos relacionamos con el mundo, ¿no? Cómo nos estamos relacionando con estas grandes crisis territoriales, culturales, sociales. Yo pienso mucho en mi país, en la pluriculturalidad, y cómo de verdad ahora es necesario replantearnos toda la serie de políticas y también los racismos y también las economías comunitarias, un montón de cosas. A ti como escritor, eso lo haremos los lectores, pero a ti como escritor, ¿hacia dónde apuntó y qué te dejó esa reflexión después de la escritura de Austral, en la forma en la que te relacionas y nos relacionamos con el planeta, con lo vivo?
Claro, sí, no, yo creo que antes hablaba de la globalización, y la palabra globalización tiene dentro de sí misma la palabra globo. Yo creo que acá lo que está en cuestión es cómo construimos ese globo, cómo construimos nociones de mundos y quién está dentro y quién está no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Austral es una novela que siempre está muy cercana de la soledad, siempre los personajes están muy solitarios, pero desde ahí se piensa la posibilidad de la comunidad. Entonces yo creo que una cosa que me dejó la novela es pensar esos lazos que se van construyendo poco a poco, lazos éticos, lazos culturales que van construyendo pequeños mundos dentro del mundo, pero que darían otras opciones, otras alternativas de cómo pensar la globalización.
Por último, Carlos, ¿qué escribes hoy? ¿Qué te ocupa hoy?
Varias cosas, varios proyectos a la vez, proyectos centrados tanto en Centroamérica como en el Caribe. Entonces, nada, una novelita sobre un evento en particular en el 74 que envuelve al Caribe, pero también envuelve a África. O sea que creo que sigo pensando estas rutas globales y esta relación entre norte y sur.
Recostado contra la ventana del bus, Julio se distraía viendo la evolución del paisaje. Esa particular progresión mediante la cual las coloridas montañas iniciales daban paso a los bosques de cardones, hasta llegar a los arbustos que puntuaban las cercanías de las salinas. «Les llaman tembladeras», le informó una joven local, antes de que pasara a explicarle que muy pocos animales vivían en esos terrenos, pues la composición de la tierra hacía que los arbustos fuesen altamente venenosos. A veces los perros confundidos se los comen y uno ve a los pobres temblar, añadió. Sus palabras le ayudaban a entender la sensación que tenía desde que salió de Humahuaca, la impresión de que los cambios del paisaje imitaban los giros mediante los cuales el manuscrito de Alisa se movía poco a poco hacia el vacío. La intuición, pensó Julio, de que todo en aquella historia devenía lentamente en desierto. El estilo se despojaba gradualmente de sus barroquismos, la anécdota de sus excesos, los personajes de los lazos que los mantenían anclados en la sociedad. La aldea de los Nataibo se vaciaba de habitantes, nueva Germania de sueños, y Alisa de palabras. En una secuencia de imágenes que atravesaban décadas y continentes, pero que terminaba por llevarlo hacia ese vacío absoluto que creía descubrir ahora que, pasadas las tembladeras, el bus finalmente se adentraba a las salinas grandes. La planicie, perfectamente blanca, yacía frente a ellos, exhibiendo una monotonía imperial. Por primera vez durante su estadía, Julio sintió un poco de miedo, mientras recordaba que era precisamente la blancura y no el tamaño lo que causaba el pavor de los marineros, que perseguían a la gran ballena blanca en Moby Dick. Adentrándose en la llanura sin horizontes, temió que Alisa le hubiese regalado una ballena blanca, un punto fijo tras el cual se hallase la incandescencia de una pasión insensata. ¡Parada!, escuchó que exclamaba el conductor, con una voz aguda que logró sacarlo de sus reflexiones.
Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestro invitado, el escritor puertorriqueño-costarricense Carlos Fonseca, con quien platicamos sobre su novela Austral. Te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista.
También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
¿Qué vas a hacer tú? No me sientas bien. No te apague la luz. Tú solito lo haces, man.
Coge a Don Madero y hacerme una cruz. No le siento bien ni a la muerte y parece que verte ya sea un déjà vu. Hacerte una letra, cantarte, si veo que me alcanza, comprar un ataúd. Y si el cielo me causa añoranza, pintarle la tapa de azul. Tú eres socio y gerente del club, eres quien abre y quien echa el cerrojo. Y podrás engañar a Belcebú, pero no a mí que te he visto los ojos. Cada vez que te miro me antojo, aunque sea de reojo. Un incendio en el campo que llevo por dentro y yo solo quemaba rastrojo. Solo entre tanta gente, la suerte nació invidente. Pregúntaselo al emigrante y al indigente, ellos le vieron los dientes. Quiero dormir y comer caliente, oh mi Katrina, mi santa muerte. Quiero dejarme llevar y rendirme a ti, pero prima, no te impacientes.
Sola,
me ha quedado,
me he quedado sola.
Lia Kali interpreta El blues del condenado.
¿Qué vas a hacer tú?
Nos conocemos bien.
No te apague la luz. Tú solito lo haces bien. ¿Qué vas a hacer tú?
Cerrar las heridas que abriste, dejar de sentirme triste, vivir pensando que tú no existes.
La cruz.
Bueno, tampoco eso, retrasa un poquito dejarme tieso.
Imagina, imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.